Muy bien, bienvenidos todos y gracias por apartar este tiempo para estar aquí hoy, sábado, sobre todo después de una semana muy interesante. Felicidades a todos ustedes, viva México, ¿verdad? También celebramos nosotros tranquilamente en casa y con algunos amigos el jueves subimos al Nevado de Colima en bicicleta para celebrar el bicentenario. Entonces, estoy muy adolorido todavía de esa hazaña. Muy bien, vamos a orar para empezar entonces. ¿Sí? Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por las lluvias que refrescaron tu tierra anoche. Gracias porque este planeta entero es tuyo. Todas las naciones, Señor, los países, los gobiernos, los pueblos, las etnias, las lenguas también. Señor, gracias por México. Gracias por sus 200 años celebrados en esta semana, Señor. Amamos este país. Sabemos, Señor, que tiene muchos desafíos en este momento. Pedimos que reine tu paz, tu tranquilidad, que haya libertad para todos y para que se difunda el Evangelio. Señor, pedimos que el tercer siglo en esta historia de México como país sea un siglo de la extensión de tu reino. Señor, queremos ser usados como instrumentos de tu reino de paz, tu reino de abundancia, tu reino de reconciliación. Gracias, Señor, por este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver las dos cartas de Pedro. Y estudiando en la semana, preparando para hoy, me di cuenta que realmente lo que tenemos de tiempo es muy poco para dos cartas como esta. ¿No? Primero de Pedro es más o menos el mismo tamaño de Santiago y duramos pues 2 horas solamente en Santiago. Y hoy vamos a ver primero de Pedro nada más en la primera hora y segundo de Pedro en la segunda hora. Entonces otra vez es como vista desde 10.000 metros sobre el nivel, ¿no? Sobre el paisaje, viendo algunas cosas y nada más saboreando un poco los aspectos más esenciales de la carta y de su trasfondo, ¿verdad? Bueno, empezamos con una discusión acerca del autor, ¿verdad? La evidencia interna apunta a Pedro, el apóstol Pedro, como autor. De hecho, en 1 Pedro 5.1 afirma que Pedro fue el autor. Y es interesante también notar algunos de los paralelos entre el capítulo 2, en 1 Pedro, y el Evangelio de Marcos. Más adelante vamos a ver esto hoy, pero sabemos que Juan Marcos, durante su vida, después de participar en una parte del primer viaje misionero de Pablo y luego ser un acompañante de Bernabé, pasó unos años de su vida en Roma, donde estaba Pedro ministrando. Entonces es posible que estos paralelos se deben al hecho de que Marcos era un discípulo de Pedro en su vida. Entonces vemos algo de comparación entre la carta escrita por Pedro y también el Evangelio escrito por Marcos, el discípulo de Pedro. Además, hay algunas similitudes entre esta carta, primero de Pedro, y los discursos de Pedro en Hechos. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos había dos apóstoles destacados? La primera mitad de Hechos se destaca el apóstol Pedro y en la segunda mitad Pablo, ¿verdad? Y por lo tanto, sobre todo en los capítulos 1, capítulo 2 de Hechos y capítulo 10 con la experiencia de Pedro con Cornelio, tenemos varios discursos por parte de Pedro y hay cosas parecidas entre la carta de 1 de Pedro con los discursos de Pedro en Hechos. Además, Harrison, si ustedes leyeron Harrison en la semana, los que no tienen el libro por Carson y Moo, él menciona algunos toques biográficos dentro de la carta de 1 de Pedro que concuerdan con el retrato de Pedro en los evangelios, ¿sí? Como él como discípulo. Y dos cosas interesantes acerca de esto es, uno, el uso de la palabra piedra. Yo estoy estudiando para mi investigación exegética 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y es el pasaje donde Pedro dice, Cristo fue la piedra rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Y luego dice, al acercarnos a Él, convertimos nosotros en piedras vivas. Y es interesante porque todos sabemos que el apodo que Jesús le dio a Pedro es Pedro, ¿no? Su nombre era Simón, y luego Jesús dijo, ahora te llamarás Simón Pedro, ¿sí? Porque tu confesión es la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro menciona una y otra vez en su carta, piedra, la importancia de este símbolo, ¿no? Y la otra cosa interesante es que en 1 de Pedro 5, del 2 a 3, Pedro menciona los pastores en la iglesia, los pastores que alimentan sus rebaños. ¿Se acuerdan ustedes al final del Evangelio de Juan, después de la negación de Pedro, de Jesús? Jesús lo restaura, ¿no? En la playa. Y tres veces le hace la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta?
¿Me amas?
¿Me amas? ¿Y qué dice Pedro? Sí, Señor, sabes que te amo, ¿no? Tres veces, y tres veces Jesús responde a su respuesta. Dice, da de comer a mis ovejas, cuida a mis corderos, ¿no? Algo así, tres veces, con palabras parecidas. Entonces aquí vemos a Pedro como un pastor, dándole alimento a las ovejas de Cristo. Las ovejas, luego veremos quiénes son los destinatarios, pero los cristianos en Asia Menor. Y también él, ahora como parte de la cadena, dando instrucciones a los otros pastores a que ellos también alimenten sus rebaños. Entonces es un toque personal, un toque biográfico que vemos entre los evangelios, una conexión, y la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Estas son algunas de las evidencias internas, son pruebas internas a la carta que muestran que Pedro, el autor, es el Pedro, el apóstol, ¿no? Pero también hay algunas evidencias externas. En primer lugar, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3:1, Pedro dice, esta es mi segunda carta. Entonces ahí tenemos evidencia de una primera carta. Y aparte, nadie debatía que Pedro fue el autor de la primera carta de Pedro hasta tiempos modernos. No hubo otra teoría acerca del autor de esta carta hasta tiempos recientes. Sin embargo, en los últimos años, últimas décadas, hay algunas objeciones contra Pedro como el autor de esta carta. Y voy a mencionar nada más tres, aunque hay más. Son las tres más interesantes, en mi opinión. La primera objeción es que algunos han dicho, esta carta demuestra un griego excelente. Pero Pedro, ¿qué era? Era un pescador de Galileo, ¿no? Y como dice o como escribe Lucas en el día de Pentecostés, cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, cuando recibieron el Espíritu Santo, dijeron, pero estos hombres son hombres rudos, sin educación, sin formación. ¿Cómo es que hablen nuestro idioma? Y sobre todo Pedro y Juan, ante el concilio de los judíos, también dicen, ¿cómo es que hablan tan atrevidos, con tanto denuedo? Es que son hombres rudos, no tienen ninguna educación ni nada. Entonces, algunos han dicho, él, como pescador y letrado, no pudo haber escrito esta carta con un griego tan fino, tan culto. ¿Sí? Entonces, en respuesta a esta objeción, que es interesante, ¿no? Te hace uno pensar, algunos han dicho que es muy probable que Pedro, a pesar de ser pescador, ¿no? De Galileo, que él y otros de Palestina, la región de los judíos, en general sí sabían griego, ¿no? A lo mejor para vender su pescado tenía que vender en griego, ¿no? Ictus, ictus, ¿no? De venta, ¿no? Algo así, ¿no? Qué sé yo. Y aparte, el griego, algunos han dicho, sí es bueno, pero no debemos exagerar su calidad. aunque dicen que después de Hebreos y después del griego de Lucas, en Lucas y Hechos, es el mejor griego en el Nuevo Testamento. Pero la otra cosa que me parece muy, muy interesante es que Silvano o Silas, el acompañante de Pablo en su segundo y tercer viajes misioneros, él era un amanuenses, que es otra palabra para secretario. Entonces, Silas es mencionado en 1 de Pedro 5:12. Podemos leer el versículo un momento. Si pueden abrir sus Biblias a la carta de 1 de Pedro, ¿qué dice? Capítulo 5, versículo 12, Esaú.
5:12. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Uh-huh.
Entonces puede ser que Silas fue el secretario, el que pulió el griego de Pedro y hizo que saliera tan bonita la carta, ¿no? En griego. Puede ser. Sabemos que Silvano es nombrado como el coautor de como dos cartas de Pablo, ¿sí? Entonces él ha tenido o tuvo experiencia en no solamente como secretario en general, sino también en estas cartas, composición de estas cartas para la iglesia. Entonces es la primera objeción, que la carta demuestra un griego demasiado bueno para Pedro. Otra objeción contra Pedro es que la...
¿Perdón? Ajá. También menciona que Pedro en esos 30 años pudo haber mejorado su
vida. Sí, sí, sí. Después de tantos años de ministerio, ¿quién sabe de su habilidad, no? Después de tantos años. Buen punto, sí. Otra objeción es que la teología de 1 de Pedro depende mucho de Pablo, dicen. Entonces, a lo mejor alguien simplemente imitó a Pablo, escribió la carta y puso el nombre de Pedro en la carta. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, del 13 al 17, es parecido a lo que dice Pablo en Romanos 13. Es el pasaje sobre la sumisión a las autoridades humanas, el gobierno, sobre todo. Y dicen algunos en respuesta a esta objeción que, por supuesto, que hay cosas parecidas entre la teología de Pablo y la teología de Pedro, porque enseñaban ellos el mismo evangelio y usaban la misma tradición cristiana común de la iglesia primitiva. Y aparte, si Silas era tanto el secretario para Pedro como en algunas ocasiones de Pablo, y aparte los acompañó a los dos en momentos diferentes, a lo mejor él impartió un toque paulino a la carta de 1 de Pedro. Y otra objeción que también me parece interesante es, algunos han dicho, si Pedro realmente fue el autor, ¿por qué no incluyó alguna memoria de su vida, su ministerio con Jesús como discípulo de él? No menciona nada de sus 3 años con Jesús, de lo que vio, de lo que experimentó. Y simplemente algunos han dicho, pues porque aparentemente no fue su propósito compartir estas memorias cuando escribió esta carta. ¿Sí? Entonces, en resumen, ha habido varias objeciones de personas que dicen que Pedro no pudiera haber escrito o haber sido el autor de 1 de Pedro, pero en general podemos contestarlas satisfactoriamente con respuestas razonables. Entonces, en conclusión, podemos afirmar que no hay objeción alguna que tiene suficiente peso para rechazar a Pedro como el autor de esta carta. Podemos tomarla como siglos y siglos de cristianos la han tomado como una carta auténtica del apóstol Pedro. ¿Sí? Bien. Destinatarios. En el primer versículo de la carta, podemos leerlo, alguien por este lado, por favor. 1 de Pedro 1:1. Enriqueta.
Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, divino, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias, o sean multiplicados.
En este primer versículo tenemos una lista larga de regiones que indica que a lo mejor esto fue una carta circular. Su propósito fue ser llevada de lugar a lugar a un grupo de creyentes en una región amplia, ¿no? Y acerca de estas regiones de Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, podemos decir lo siguiente, como dice en la presentación. Eran zonas generales del norte de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, ¿sí? Se presentan en el orden de la ruta que el mensajero tomaría para entregar la carta, de un lugar a otro. Y tres de estos lugares se mencionan en Hechos 2, en el día de Pentecostés, porque eran regiones representadas por las multitudes presentes en Jerusalén ese día, el día de Pentecostés, cuando Pedro inclusive predicó. Ahora, la otra cosa es que el Espíritu Santo no permitió a Pablo a evangelizar estas regiones, según Hechos 16. Pero tampoco Pedro ministró ahí directamente. De hecho, Pedro dice en 1:12, ¿podemos leer 1:12? ¿Alguien? ¿Sí, Francisco?
Dice, esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
En ese versículo Pedro no dice, yo fui, yo les prediqué. Él dice, ustedes escucharon por otros, otros los predicaron y recibieron el mensaje. Entonces, no, los destinatarios no son, no es gente convertida personalmente por Pedro, ¿sí? Ahora, por muchos siglos acerca de los destinatarios se creía que los lectores eran judíos, en gran parte por sus muchas referencias en la carta al Antiguo Testamento, combinadas con sus referencias a sus lectores como expatriados, como dice en el 1:1. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos o eruditos hoy han llegado a un consenso de que hay amplia evidencia de que fueron gentiles, la mayoría de los destinatarios. Porque en varios versículos hay textos claros que indican que los lectores eran no judíos antes de su conversión, sino paganos. Vamos a leer nada más por este lado, si alguien busca 1 de Pedro 2:10.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Si eran judíos en su mayoría, los lectores, yo creo, y la mayoría de estos estudiosos creen, que Pedro no hubiera dicho, antes no erais o eran pueblo, ahora sí son. Claro, los judíos se consideraban pueblo y eran pueblo de Dios antes del ministerio de Jesús. Y aparte, otra cosa acerca de los destinatarios es que aunque Pedro dijo en Gálatas 2:7-9, en la carta de Pablo menciona las palabras de Pedro, que iba a trabajar con los judíos, Pedro, mientras Pablo más con los gentiles, no debemos asumir que Pedro nunca trabajó con los gentiles, ¿verdad? Y más bien la Biblia da evidencia del ministerio de Pedro entre los gentiles también, ¿sí? Bien, una pausa. ¿Algún comentario o pregunta o algo que ustedes quieren mencionar sobre el autor de la carta o los destinatarios hasta ahora? Muy bien. Seguimos con las circunstancias y los propósitos, entonces. La carta no contiene referencias específicas de sus lectores, detalles acerca de la vida del autor ni saludos personales. Pedro parece no haber conocido a sus lectores muy bien. Sin embargo, él sí escribió una carta muy pastoral y sensible. ¿Sí? La carta no contiene polémico contra falsos maestros, ni evidencia de facciones entre los lectores. Y la circunstancia más importante que provocó la carta era la persecución de los lectores por los inconversos alrededor de ellos. Lo que vemos en 1 de Pedro, y esto fue la tarea para hoy, fue qué aprendemos acerca de la persecución de esta carta. Vemos más que nada que la razón principal por qué Pedro escribió esta carta fue por la persecución que ellos experimentaban en ese momento, por los inconversos en su entorno. Ahora, ¿qué tipo de persecución era? Antes se creía que la persecución mencionada en 1 de Pedro se trataba de la persecución oficial del Imperio Romano. Una persecución oficial y general. O sea, declarado por el gobierno y general en el sentido de que estaba presente en todas partes. ¿Sí? Por ejemplo, algunos han dicho que hay evidencia en la carta que indica que había persecución oficial y general. Por ejemplo, en 3:15, Pedro, no voy a decirlo otra vez, habla de la necesidad de estar preparado para dar una defensa, dice. Como que hay la duda o la pregunta si la palabra defensa se refiere a algo de la corte, ¿no? Si los cristianos van a ser llevados a las cortes de justicia, siendo acusados por su fe en Cristo, a lo mejor esta palabra de defensa, o sea, preparado para dar una defensa, indica una persecución oficial y general. Y luego en la carta, cuando Pablo habla del fuego de la prueba, en 4:12, ¿de qué está hablando el fuego de la prueba? Está hablando de la persecución de Nerón en los años 60, cuando sí había esa persecución, porque Nerón quemó a los cristianos. Y hay otras cosas en la carta que posiblemente indican una persecución oficial y general. Pero en realidad ahora, la mayoría de los estudiantes de la carta creen más bien que la persecución no era tanto oficial ni general, sino local, donde se encontraban los lectores. Porque no hay evidencia de una persecución romana oficial a través de todo el imperio para el tiempo en el cual 1 de Pedro fue escrita. Porque la carta de Pedro fue escrita entre 62 y 63. Luego veremos esto, ¿no? La fecha. Y Nerón, la persecución de Nerón, que sí fue oficial por parte del gobierno, fue más bien limitada a Roma. No fue en todo el imperio, aunque sí fue severa la persecución. Y la primera persecución oficial y general en todo el imperio fue hasta después, en los años 80, 90, y empezando ya al principio del siglo II. Entonces, los textos mencionados arriba, que a veces son ofrecidos como evidencia de una persecución muy amplia, muy oficial, son mejores interpretados como respuestas a una persecución informal, social, ¿no?, del entorno. Bueno, sobre todo, la persecución que ellos experimentaron fue un abuso verbal, dicen algunos, y no necesariamente una persecución física. Es interesante notar que los verbos griegos que Pedro usa indican un abuso de la boca hacia los lectores. Por ejemplo, en 2:12 y 3:16, Pedro habla de los de que calumnian o murmuran. ¿Sí? 3:9, los que insultan. 3:16, los que denuncian. 4:4, los que ultrajan, etc. Y la única palabra que tiene que ver con un abuso físico aparece en 2:20, cuando habla de los que golpean. Pero ahí es en el contexto de amos y esclavos. Entonces parece que el maltrato verbal que ellos recibieron produjo en ellos sufrimiento, ganas de tomar represalias, temor, confusión, vergüenza y ansiedad. Y hay citas en la presentación que corresponde a cada una de estos sentimientos. Entonces parece que el propósito principal de Pedro, entonces, es que él escribe esta carta para consolar y animar a los creyentes que estaban enfrentando la persecución y este maltrato verbal. Y en el 5:12, cuando dice, yo escribí a través de Silvano, ¿para qué? Podemos leerlo otra vez, nada más la frase que aparece después. ¿Por qué les escribí? Dice Pedro.
Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis.
Que esa es la verdadera gracia de Dios. Es una expresión de su propósito. Muy bien. Estas son algunas de las circunstancias. ¿Pueden ustedes visualizar un poco? Y lástima que no incluí un mapa de dónde está Asia Menor, la Turquía. Turquía hoy en día. Si podemos imaginar el mar Mediterráneo con Palestina al lado derecho o el lado oriental, Turquía está arriba, exactamente, Asia Menor está arriba. Está entre lo que hoy es Grecia, hacia el oeste, y lo que hoy es Israel, a la derecha. Turquía, ahí centrado en medio de la zona mediterránea, ¿sí?
Del lado derecho, arriba, o hacia abajo de Turquía está el pueblo de Pablo, ¿no?
Sí, Tarso.
Tarso.
Sí, sureste, en el sureste de Asia Menor, sí. Y sabemos en los viajes misioneros de Pablo que él ministró en Asia Menor también, pero más en la parte sur. Pero esta carta parece que va más hacia el norte de esa región, ¿sí? Circunstancias y propósito. Ahora hablemos brevemente de la fecha y el lugar. Si aceptamos a Pedro como el autor, esta carta tuvo que haber sido escrita antes de la muerte de Pedro, ¿no? Cada carta escrita por alguien tiene que ver escrita antes de su muerte. Aunque una vez alguien dijo que nadie debe escribir su biografía hasta después de su muerte. Pero en este caso sabemos que Pedro lo escribió y la historia, la tradición nos cuenta que Pedro murió como mártir durante la época de Nerón, que era del 64 al 68. Entonces la tradición nos dice que Pedro murió en Roma más o menos en el año 67. Entonces podemos fechar la carta entre 64 y 67, más o menos. Y dice, esa es la fecha, pero dice Pedro en 5:13, les invito a alguien que lea 5:13, da, adelante.
Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos.
Al final de la carta, él dice, mando saludos de parte de la que está en Babilonia. Pero, ¿qué quiere decir Babilonia con esto? ¿Alguien sabe o alguien leyó acerca de esto?
Era el mundo.
¿El mundo?
Era toda la corrupción que en ese momento prevalecía en el lugar donde estaban la audiencia o los lectores.
Pero él está diciendo, de donde yo estoy escribiéndoles a ustedes. Ustedes están allá en Asia Menor, yo estoy escribiéndoles y les mando saludos de parte de la que está en Babilonia.
¿Roma? ¿Podría ser Roma?
Dicen la mayoría que es un código para referir a Roma. Porque Babilonia, o sea, la verdadera Babilonia, donde fueron exiliados el pueblo de Israel, los judíos, está muy, 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 muy lejos de ahí, ¿no? Y en esta época, muchos siglos después del exilio del pueblo de Israel, Esa ciudad quedó desolada, casi no existía en ese entonces. Y hay otra Babilonia en Egipto, pero era un lugar muy, muy pequeño. Entonces, lo más probable que él está diciendo que le saludo de parte de la iglesia que está en Roma. Y dice, en mi estudio encontré esta cita: Roma es como Babilonia, porque ambas fueron ciudades ricas, idólatras, inmorales y poderosas. La tradición pone Pedro en Roma para su martirio, y esto apoya a Roma como lugar de redacción. ¿Sí? Entonces podemos visualizar a Pedro en Roma, la capital del Imperio Romano, en la década de los 60, escribiendo esta carta a cristianos en otra zona. Poco antes de su muerte, primero esta carta y luego la segunda carta que veremos después. Bien. Antes de entrar al bosquejo, ¿algún comentario? Sí.
Es increíble que toda esta región que estaba siendo evangelizada hoy en día es del Islam.
Sí.
Esta región.
Sí.
Conquistada por el Islam.
Ajá. Sí, es triste, ¿no? Alguna, quiero hacer un comentario referente a esto, pero...
¿Y por qué había tantas teorías de que Pedro nunca había visitado Roma?
¿Tantas qué?
Yo había leído teorías que decían que Pedro no había visitado Roma.
Yo no he escuchado eso. ¿Alguien más ha escuchado referente a eso? ¿Que nunca llegó a Roma? ¿O sí?
Yo creo que...
¿Es posible que Pedro llegó a Roma después del encarcelamiento de Pablo de 60 a 62 en Roma? ¿Es posible que Pedro llegó después del año 62, cuando Pablo se ausentó de Roma? Aunque no tenemos muchos detalles de estos años de su vida, parece que quería ir a España, pero también escribió las cartas de primera y segunda de Timoteo y Tito, que fueron más designadas hacia el área oriental del imperio, pero que luego Pablo regresó a Roma, y la tradición o la historia nos cuenta que probablemente los dos murieron bajo la persecución de Nerón en el año 67 aproximadamente, pero no son datos o hechos muy concretos, ¿no? Sí. Pero merece tal vez más exploración este punto sobre la presencia más probable de Pedro en su vida, en su ministerio, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces con el bosquejo. Primero tenemos la introducción de la carta y quiero leer, quiero que alguien por este lado, por favor, lea el versículo 1, 2, capítulo 1, versículo 2, del saludo. Sí, por favor.
Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas.
Es un saludo típico para las cartas del Nuevo Testamento en cierto sentido, pero ¿hay algo que les resalta de ese saludo en particular? ¿Perdón?
Presencia.
Presencia, sí. Estoy buscando otra cosa.
Presencia.
Ajá. Presencia. Ajá. Sí, también. ¿Algo más acerca de el saludo en el nombre de quién? Sí. Menciona las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo dice? A través del Espíritu. Sí. No todos los saludos tienen este saludo trinitario, pero es muy obvio, de alguna formulación temprana de algún concepto de quién es Dios, inclusive del saludo. Ahora, después del saludo, después de esta introducción, Pedro habla en capítulo 1, del 3 al 12, de la herencia segura que nos espera. Sabemos que si los cristianos de ese entonces, en esa región, experimentaban el maltrato verbal, la persecución por parte de sus vecinos inconversos, es interesante que Pedro enfatiza su herencia que les espera en el futuro. Dice, esperamos una salvación segura, y aparte, estas pruebas refinan su fe. ¿Qué dice capítulo 1, versículo 7, por favor, este lado? Samuel, si puedes buscarlo.
Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.
Para mí este versículo es muy desafiador porque dice que la fe es acrisolada o refinada a través de las pruebas, ¿no? Y claro, podemos entenderlo, sobre todo en países o lugares donde ha habido mucha persecución, se nota una purificación de la fe de mucha gente y a veces hasta un crecimiento numérico increíble en estos momentos. Pero también me hace reflexionar, y ahora estoy yendo un poco hacia el mensaje de la carta para nosotros, si nuestra fe está siendo acrisolada hoy en día a través de las pruebas, ¿qué sienten ustedes? ¿Sufren pruebas? ¿Ustedes? ¿Nosotros?
¿Sí?
Yo pienso que realmente sí la sufrimos, pero muy leve, ¿no?
Muy leve.
Yo creo que la iglesia aquí en México, en su gran mayoría, pues estamos sentados muy cómodos recibiendo alimentos.
Ajá.
Y ejerciendo poco.
Ok. ¿Otra opinión referente a esto?
Si estamos trabajando o estamos buscando hacer la voluntad de Dios dentro de nuestra iglesia.
Sí.
O incluso en el trabajo, si tenemos una buena relación con Dios, Dios se encarga de sangolotearnos. La expresión, ¿no? O sea, Dios se encarga de movernos.
Ajá.
Para que vayamos creciendo, pues, porque Dios quiere que crezcamos hacia lo que Él es, ¿no? Entonces, creo que sí es muy diferente lo que estaban viendo ellos a lo que vimos nosotros, pero sí estamos
bajo pruebas. Sí. Sí. Edna.
Yo, en lo personal, creo que las pruebas son muy interiores.
Uh-huh. Okay.
Cuando estamos en proceso de crecimiento, es cuando más pruebas tenemos internamente.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque queremos agradar al Señor tratando de vivir una vida de acuerdo a lo que Él pide.
Sí.
Pero Satanás siempre está poniendo tropiezos.
Uh-huh.
Siempre está poniendo impedimentos de manera de que no caminemos como Dios desea.
Uh-huh.
Y para mí esas son pruebas muy fuertes, porque esas hacen a uno sembrar y darse cuenta cuánto está uno sostenido en él.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque uno en lo personal es muy débil.
Uh-huh.
No tiene uno la fuerza solo como para seguir adelante, pero cuando vienen esas pruebas es cuando uno aprende a sostenerse más.
Sí, buen punto. Último comentario en esto.
Yo creo que también tiene que ver el compromiso que tiene uno con la iglesia. Yo creo que entre más te vas comprometiendo, pues vas teniendo más pruebas. O sea, Satanás te va atacando cada vez más cuando vas teniendo proyectos más grandes para el Señor. Entonces yo pienso que sí somos tocados por la situación de que Satanás no le agrada la obediencia que vamos adquiriendo cada día.
Entonces lo que estoy escuchando de parte de ustedes es que hay pruebas interiores, hay pruebas por parte de Satanás, pero también, y esto es el enfoque más de Pedro, pruebas por los que nos rodean, ¿no? Los vecinos inconversos, más que nada. Entonces es una buena pregunta, ¿no? ¿Está siendo mi fe acrisolada?
Un último comentario. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Porque Satanás es el que tienta. Uh-huh. Y eso es, yo pensaba que no era tan polémico, pero lo es en algunas iglesias.
Ah, ok.
Porque no distinguen la diferencia entre la tentación y la prueba, porque Dios prueba, pero el que tienta es Satanás.
Sí, sí, es muy diferente, ¿no? Aunque la misma palabra en griego para tentación y prueba tiene el mismo raíz, la misma raíz, ¿no? Entonces están relacionadas, ¿no?
Pero sí, porque, bueno, si soy tentado, entonces Dios está permitiendo, entonces entra una polémica, ¿no?
Sí,
creo que sí. Sí, es importante.
Sí. Sabemos que Dios sí prueba, pero no tienta, como dice el versículo de Francisco que está estudiando, Santiago 1, ¿no? Que Dios no tienta, ¿no? Muy bien. Pues tenemos mucho más que ver y es muy interesante. Voy a seguir ahorita con la siguiente sección del 1:13 al 2:3, donde menciona Pedro acciones que resultan de la doctrina cristiana. Una diferencia entre este escrito de Pedro comparado a los escritos de Pablo. Normalmente Pablo primero da enseñanza teológica, ¿no? Enseña, y luego en el capítulo 4 o 5, dependiendo de cuál carta estamos hablando, ya empieza con las exhortaciones, ¿no? Basándonos en esta enseñanza, Cristo esto, el otro, vivan así. Pero en Pedro no es así. En Pedro él mezcla versículo por versículo, así intercalado, exhortación con enseñanza teológica, ¿sí? Entonces, en esta sección, al final del capítulo 1, vemos acciones o vida, la vida ética que resulta de la doctrina, ya en el primer capítulo. Por ejemplo, él dice, preparen sus mentes y esperen la venida del Señor. Dice, viven en santidad, sean santos como yo soy santo, dice Dios, citando al Levítico. Vivan en un temor santo, vivan en amor, cambien de apetito, etc. Ya dando exhortaciones temprano en la carta. Luego, en el pasaje que sigue, un pasaje muy rico, del capítulo 2, del 4 al 7, tenemos este tema de la iglesia como piedra escogida por Dios. Cristo fue escogido como la piedra preciosa, colocado como la piedra angular, rechazado por los hombres. Y otra vez, Pedro, el que su nombre significa piedra, está hablando de Cristo como la piedra, citando al Antiguo Testamento, y diciendo que sobre esta piedra somos construidas o edificadas en una casa espiritual, ¿no? Sobre esta piedra fundamental que es Cristo. Y aparte, cuando no construimos nuestras vidas sobre esta piedra, llega a ser, ¿qué? Piedra de tropiezo para los que lo rechazan, ¿no? Lo tiran a un lado y luego caen sobre él, sobre ella, sobre esa piedra. Luego, en 2:11 al 13:12, tenemos lo que llamamos el código de hogar. Son exhortaciones a varios miembros del hogar, como por ejemplo esposos y esposas, amos y esclavos. Vamos a leer nada más, para guardar el tiempo un poco. ¿Qué dice? A ver, Ceci, si puedes buscar 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Es el primer versículo, uno de los primeros versículos en esta sección. Sí, entonces tenemos no solamente lo del esposo y lo del trabajo, sino también del gobierno. Sométanse a las autoridades humanas. Y dice inclusive ahí, adoren a Dios o algo así y respeten al rey, por ejemplo. Bien, luego en el capítulo 3, del 13 al 17, hay respuestas a la persecución. Y él habla ahí de estar listos para dar una defensa, una esperanza, defender su esperanza. Dice, es mejor sufrir por Cristo que por ser un malhechor. Y hay una indicación ahí que algunos pensaban que iban a recibir una recompensa por ser perseguidos después de hacer obras malas. Y Pedro dice, pues no hay ninguna recompensa para eso, mejor sufrir por causa de Cristo, no por sus obras malas. Más tarde, en el capítulo 3, dice Pedro que tenemos que morir al pecado con Cristo. Cristo murió para llevarnos a Dios, 3:18, y dice que aunque Cristo murió, el Espíritu le hizo vivir nuevamente. Y dice que los que han sufrido ya no viven para el pecado. El sufrimiento purifica y endereza los caminos de uno. Luego, en el capítulo 4, del 7 al 11, habla Pedro de la vida apropiada en vista del fin del mundo. El fin se acerca, hay que ser sobrios, hay que tener un amor mutuo, hay que ofrecer hospitalidad. Habla del uso fiel de la gracia y de los dones, y tiene una doxología. Y luego en el último capítulo, 4:12 al 19, hay la respuesta apropiada al sufrimiento y al juicio que se acerca. Dicen, no deben ser sorprendidos por las pruebas, sufriendo por la causa de Cristo. Y dice que los que son insultados son bienaventurados. Es lo mismo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y ya en el último capítulo, el capítulo 5, Él da sus exhortaciones finales a los ancianos, ¿verdad? A los jóvenes, a todos. Y al final da su recomendación de Silvano o Silas y la exhortación de obedecer la carta. Pues en pocas palabras es un resumen del bosquejo de la carta. Y ahora quiero mencionar un tema principal en la carta, cosa que ya mencionamos, y es el tema de la persecución, otra vez. La palabra por sufrir o sufrimiento o prueba aparece 18 veces en esta carta, ¿no? Más de 3 veces por capítulo. Y Pablo no está hablando del sufrimiento humano en general, sino del sufrimiento específico de la persecución de los seguidores de Cristo. Dice Pedro en 4:4, vamos a leerlo rápidamente, alguien por este lado, por favor, Daniel, tal vez. 4:4, ¿qué dice?
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución.
Parece que una razón por la persecución es porque los vecinos de los cristianos no entendían por qué ya no los acompañaban en estas cosas. Y luego da, yo creo que en el 4:5, una lista de los pecados, ¿no? De la borrachera, etcétera, la idolatría, etcétera, ¿no? Y Pedro dice que en contraste a las burlas o los insultos de parte de ellos, ellos no deben devolver un insulto por insulto. Más bien deben usar sus bocas para bendecir a los que los maldicen. Dice esto en el capítulo 3, del 9 al 12. Y como ejemplo, ofrece el ejemplo de Cristo, que usó sus sufrimientos para salvar a otros. Y debemos imitar su ejemplo con el propósito de salvar a los demás. Inclusive en las palabras dirigidas a las esposas, en el capítulo 3, del 1 al 2, dice que las esposas deben sujetarse a sus maridos inconversos para convencerlos, para salvarlos, para que reciban la salvación sin palabras. Bien, hay otros temas interesantes en 1 de Pedro. No tenemos tiempo para verlos todos. Aquí se me olvidó avanzar las diapositivas. Pero hay otro tema interesante entre lo efímero y lo duradero. Menciona Pedro como 2 o 3 veces contrastes entre cosas pasajeras y cosas duraderas. Es otro tema interesante en el libro. Y otro es simplemente la imitación de Cristo, algo que mencionamos en cuanto a las pruebas, pero también enfatiza Pedro mucho que seamos imitadores de Cristo. Ahora, tomo una pausa breve. ¿Algún comentario sobre otros temas o estos temas en el libro o el mensaje, el bosquejo en general que vimos?
Sobre la aplicación, ¿sí?, en 1 Pedro 4, 12.
Sí.
Y ya lo comentaste un poco acerca de plantearlo como una aplicación en nuestras vidas, el hecho de las pruebas y el fuego, uh-huh, y no ser sorprendidos, uh-huh, y disparados por el nombre de Cristo. Parece como, y bueno, todo lo que dice acerca de, es, lo podemos llevar como enseñanza.
Claro.
Tal vez no.
¿Dónde ves dificultad en eso?
No, en el contexto, me acabo de ver el contexto, porque digo, bueno, lo estaban matando, ¿no? Yo qué sé, lo estaban apedreando, o no sé, pues algún, poniendo el contexto mío y el de ellos, ajá, es una vida más cómoda, ¿no?
Sí, aunque sí.
Creo que me causa como conflicto,
¿no? Ajá, claro. Aunque dijimos antes que a lo mejor la mayoría de su persecución fue un maltrato verbal y no tanto físico en ese momento, en esa región. Y aquí, pues como algunos de ustedes comentaron, sí hay algo de esto hoy en día, a lo mejor más leve que en ese entonces para ellos, ¿no? Pero sí llega, o ha llegado, o puede llegar a ser más fuerte, ¿no? Muchas veces cuando nosotros estuvimos en el trabajo de la plantación de una iglesia en Moctezuma, cerca de Tianguis del Sol, llegaba gente a los estudios, a la iglesia, se interesaba en el Evangelio, uno veía el fruto del Espíritu en sus vidas, pero la familia luego los arrastraba, ¿no? Con amenazas o, no sé, con, y ustedes ya saben, ¿no? Cosas como que, pues si te juntas con ellos, olvídate de la familia y ya, etcétera, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, también existe y puede existir, ¿no? Pero hay que pensarlo, ¿sí? Quiero mencionar un aspecto literario. Aunque hay muchos otra vez, pero nada más las figuras literarias. Esto se me hizo interesante. Hay una lista larga, está aquí. A lo mejor por tiempo no voy a leerlos todos, pero ahí los pueden ver en orden alfabético. Figuras literarias de alimentación, botánicas, deportivas, familiares, etcétera, son muchas. Y una que se me hizo interesante era la de metalúrgicas. Tres veces o más, Pedro menciona que algo tiene que ver con los metales. Por ejemplo, la herencia es incorruptible, no se oxida. Es interesante, ¿no? Luego dice, como leímos en 1:7, que la fe es como oro refinado por el fuego. Y en el 1:18, la redención no es con cosas corruptibles como oro y plata. Y luego hay otras, militares, de la niñez, pastorales, hasta zoológicos, porque Pedro habla de bestias, habla de un perro, habla de un asno, no recuerdo exactamente, habla de animales, ¿no? Ahora, para terminar esta primera hora, quiero mencionar cuatro elementos del mensaje de 1 de Pedro para nosotros hoy. La primera es que tenemos una sólida esperanza viva de la salvación. Claro, es algo que podemos tomar y aplicar directamente a nuestras vidas. Que nuestra esperanza es sólida de la salvación, de nuestra vida con Dios. En segundo lugar, nuestra elección, y esto tiene que ver mucho con el pasaje que yo estoy estudiando, se convierte en acción. Y ahí vemos la respuesta al temor de estar muy cómodamente sentados en la banca, por decirlo así, en la iglesia. En inglés tenemos un dicho que queremos evitar ser los frozen chosen. ¿Sí entienden?
Sí.
Los escogidos congelados, ¿no? O como dice en la iglesia presbiteriana, no queremos llegar a ser los refrigerianos. ¿Sí? Queremos ser gente de acción. Nuestra elección es por la acción. Vemos que somos escogidos como piedras, igual como Cristo, para ser edificadas en una casa espiritual y llega a ser un sacerdocio santo, linaje escogido, nación santa, pueblo, etcétera, ¿no? Muchas, muchas cosas. Vemos ahí un llamamiento de a la acción como pueblo, como sacerdotes. 3. Debemos esperar el sufrimiento y usarlo para dar testimonio. Testimonio de la gloria y la bondad de Dios. Y dice en Carson y Mu esta frase: la piedad, debemos demostrar la piedad bajo presión. Piedad bajo presión. Y en cuarto lugar, la sumisión a la autoridad humana es para hacer callar a los insensatos. Yo escucho un poco una tendencia en la iglesia hoy, y a lo mejor soy culpable de lo mismo, de decir, pues esto es humano y no es de Dios. Y claro que hay muchas cosas en el mundo que son resultado del pecado humano. Pero no debemos despreciar las instituciones humanas que hay, como el matrimonio, como el gobierno. Es muy fácil despreciar el gobierno, ¿no? La iglesia como organismo, como institución, y decir, no, todo eso es del mundo. Pues Dios también creó las instituciones y las autoridades humanas para nuestro bien, ¿no? Y nuestra sumisión a las autoridades en nuestras vidas, nuestros jefes, etcétera, es parte de la obediencia, ¿no? Inclusive cuando viene la persecución injusta. Claro, es un desafío muy grande.